En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de febrero. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El nombre del día no es otro que el de un francesito de 22 años, Kylian Mbappé. Sus tres goles, su exhibición frente al Barça, ha multiplicado su valor y hoy son muchos los madridistas que le piden a Florentino que le fiche por fin, ahora que aún no ha renovado su contrato, el que le vincula con el París hasta el 2022. Fácil decirlo, mucho más difícil hacerlo. Al final la decisión la tiene él, si quiere renovar, al que Laifi le renovaría hoy mismo, por mucho que pida lo mismo que cobra Neymar. Si quiere marcharse, tal vez lo acabe haciendo, aunque los cataríes no se lo pondrán fácil. Decide él, ¿quiere jugar para su admirado Zidane o prefiere quedarse con Pochettino cerca de su familia y en su país? Esa es la pregunta del millón a día de hoy. Hablaremos de este y otros asuntos del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Javier Mar Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro.
Hoy pendientes de los planes para el entorno del Vicente Calderón.
Pues sí, porque el alcalde de Madrid está presentando a esta hora el proyecto urbanístico que va a cubrir la M30 a su paso por el lugar que ocupaba el estadio. Son casi 194.000 metros cuadrados que se van a ocupar con viviendas, con diversos equipamientos y también con zonas verdes. José Luis Martínez Almeida ha definido esta operación como la mayor transformación urbana en una capital europea. Escucha.
Que nos permite culminar por fin la operación de transformación urbana más importante que se ha producido en este siglo, desde luego en cualquier capital europea, como fue el soterramiento de la M30, que nos permite dar continuidad a más de 7 kilómetros de soterramiento con, en este caso, la cubrición de esos 600 metros. Crear esa gran zona verde que va a haber ahí. Aprovecho para decir que espero que se cumpla Cayetana lo de que se llame Parque Atlético de Madrid.
También tenemos novedades sobre la vacunación frente a la COVID.
La Comunidad de Madrid ultima su operativo para inmunizar a más de 30.000 grandes dependientes y a sus cuidadores. El personal de enfermería de atención primaria va a acudir a sus domicilios para ponerles esa vacuna. A partir del 25 de febrero será turno de policías municipales, de bomberos y de profesionales de protección civil en el Wanda Metropolitano. La Consejería de Sanidad ya trabaja con la Federación Madrileña de Municipios y con la Agencia de Seguridad y Emergencias para la gestión de estas citas.
Y mañana tensa en el Congreso de los Diputados.
Como las de casi todos los miércoles, que hay sesión de control, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido a Pedro Sánchez que cese al vicepresidente Pablo Iglesias por sus palabras sobre la normalidad democrática, a lo que el presidente del gobierno ha respondido exigiendo una oposición útil.
Saque a Podemos del gobierno y así lo que vamos a conseguir es acabar con la jaula de grillos de Moncloa y que los españoles recuperemos el sueño.
Usted tiene que elegir o el camino de la moderación o el camino de la perdición, o el camino de ser una oposición útil y con sentido de Estado o la oposición con un proyecto, bueno, pues bastante contradictorio, señoría, en el que al final lo que se ve es su complejo ante la ultraderecha que representa Vox.
Dos detalles han dejado patentes las desavenencias internas entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Por un lado, los diputados socialistas no han aplaudido a Pablo Iglesias tras sus intervenciones, como suelen hacer en el Congreso, y tampoco Pedro Sánchez ni Carmen Calvo le han defendido de los ataques de la oposición. La vicepresidenta, por cierto, sí que ha condenado los disturbios en Cataluña por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.
De ninguna manera se defiende con violencia ningún derecho fundamental y tampoco la libertad de expresión en una democracia. De ninguna manera con violencia.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora os contamos las noticias del deporte. Liga de Campeones. Mbappé protagoniza una noche memorable y vapolea un Barcelona al que le queda claro que hoy por hoy no está para competir contra los grandes de Europa. El florentino fíchalo fue la frase más repetida anoche. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mbappé se lució en la casa de Messi y disparó el ansia del Real Madrid por ficharlo la próxima temporada. El 1-4 final será recordado por los tres goles del delantero galo que se bastó para poner en evidencia los defectos que el Barça ha ido dejando ver en defensa durante toda la campaña. Mbappé acaba contrato en junio de 2022 y su actuación de ayer sube su caché. Mala noticia para Florentino Pérez, que fue tendencia en las redes sociales. Buena para Pochettino, que dijo en la sala de prensa que daba por hecha la continuidad de Mbappé en París.
En el otro partido disputado anoche, el Liverpool se impuso al Leipzig en Budapest por 0-2, goles de Salah y Mané. Para hoy dos grandes citas más, Sevilla-Borussia Dortmund con Haaland en el punto de mira del madridismo y Oporto-Juventus-Pepe frente a Cristiano. Pero hoy también hay Liga, el Atlético viaja con la intención de ganar al Levante y situarse 8 puntos por delante del Real Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y eso pasa por conseguir la victoria en un campo que no siempre es propicio para los rojiblancos. El Atlético llega a la ciudad de Valencia con noticias positivas. Se han recuperado Jiménez de sus molestias musculares, Vitolo de su gastroenteritis y Joao Félix de coronavirus. Los tres han entrado en la convocatoria, aunque solo el primero será titular esta tarde. Los rojiblancos tienen que estar muy atentos a las tarjetas porque Saúl, Suárez y Savic están a tiro de perderse el próximo encuentro.
Hazard trabaja para recortar los plazos de su recuperación. Se da por hecho que estará sin problemas el próximo 7 de marzo contra el Atlético. Los más optimistas piensan incluso en que pudiera entrar en la lista de convocados del partido del próximo miércoles frente al Atalanta. En segunda también tenemos Liga, partidazo entre Leganés y Almería en Butarque, partidazo que junto al del Atlético contaremos esta tarde aquí en Onda Madrid. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Choque por todo lo alto, el que viviremos también esta tarde en segunda división. El Leganés, que es otro tras el regreso de Garitano al banquillo, buscará su cuarta victoria consecutiva ante una Almería que también está a un nivel altísimo y que de ganar se colocará líder esta misma tarde. Pese a lo apretado del calendario, se esperan pocas rotaciones en los pepineros, que para este partido contará con las bajas de Rubén Pérez y de Rodrigo Tarín.
En baloncesto, Estudiantes ha presentado esta mañana a su nuevo entrenador, J. Cuspinera. Vuelve a un club en el que ha pasado gran parte de su vida. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Se cierra el círculo. Hace 30 años era entrenador de chavales en el Premini de Club Estudiantes. Salida traumática hace más de una década y ahora regreso para ser el jefazo del equipo ACB, que tiene que cambiar la tendencia porque acumula 6 derrotas consecutivas y 10 en los últimos 11 partidos de la Liga ACB. Tenemos cita con EJ Cuspinera, juega en casa porque perdemos a un gran comentarista en el partido de la Onda.
Y en tenis Open de Australia tenemos a Rafa Nadal jugando el quinto set frente al griego Tsitsipas en cuartos de final. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buscando un puesto en semifinales en un partido que lleva ya 3 horas. Nadal dominó los dos primeros sets, ganó 6-3, 6-2, pero en el tercero Tsitsipas sacó la garra y el orgullo, el griego reaccionó y se llevó la tercera manga en el tiebreak. Y en el cuarto, el momento clave ha sido en el noveno juego, cuando Tsitsipas le ha roto el saque a Rafa Nadal para terminar ganando la cuarta manga 6-4. Ahora mismo, igualado el partido en el quinto set, 0-1 gana Rafa Nadal, no va más, con 3 horas de partido. El dato es que Nadal no perdió un set desde enero del 2020, hoy ha perdido 2 después de ir ganando los 2 primeros.
En semifinales espera el ruso Medvedev, que ganó en 3 mangas a su compatriota Rublev. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, te contamos el encuentro del líder de la Liga y un partido clave en Segunda División. Desde las 7, Levante, Atlético de Madrid y Leganés, Almería.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¡Ay, madre Andalucía.
Es uno de los destinos más importantes a nivel mundial de buceo.
Madrileños por el mundo.
Puerto natural más grande del Mediterráneo.
Malta.
Uno de los primeros parques temáticos de Europa basados en una película.
Madrileños por el mundo.
El jueves por la noche, aquí en Telemadrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una con la Liga de Campeones. Los octavos de final de la máxima competición continental comenzaron con un bombazo, con la goleada del Paris Saint-Germain al Barcelona en el Nou Camp. Nada menos que 1-4 en vapuleo, como dice hoy la portada del Mundo Deportivo. Y es que fue eso, una nueva muesca en las dolorosas derrotas que viene sufriendo el Barça en Europa en los últimos años. Roma, Liverpool, Bayern Múnich y ahora Paris Saint-Germain. En la segunda parte, los parisinos le dieron un baño a un Barcelona impotente. Tanto era así que Piqué, titular tras su lesión, no se andaba por las ramas pidiendo a sus compañeros una posesión larga para amainar el temporal. Escuchad.
¡Una puta posesión larga, joder! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos!
¡Tranquilo!
¡Qué puta, una no, posesión
tranquilo,
larga!
¡Tranquilo!
¡Joder, Gris, me cago en la puta! ¡No, la coche su madre tú! ¡Estamos sufriendo, llevamos
ya!
¡Ya está! ¡Una posición larga! ¡Dale, dale, dale! ¡Las marcas! ¡Puta madre, estamos corriendo como locos!
¡Yo también corro como loco!
El que le replicaba era Griezmann, el que decía la concha de tu madre era Griezmann, que ha adoptado el modo de hablar de sus hermanos uruguayos Godín y Jiménez. Y en boca de todos, un nombre propio, el de Kylian Mbappé, que a sus 22 años protagonizó una noche estelar. Autor de 3 goles, 2 de ellos con la zurda. Veloz, desequilibrante, una pesadilla para el Barça y especialmente para el joven Des, al que le amargó una y otra vez. El florentino fichado de los madridistas se escuchaba anoche en muchos hogares y en muchas tertulias. No será fácil, pero hoy más que nunca los madridistas quieren verlo vestido de blanco, Rodrigo de Pablo.
Sí, al final, hoy todas las portadas hablan de Mbappé, ¿no? Lógicamente, anoche optimizó sus mejores virtudes, su triplete incluso en la casa de Messi puede avivar ese debate sobre la sucesión, sobre ver quién es el mejor futbolista del mundo hoy en día. Lo cierto es que a sus 22 años ya es el tercer jugador francés con más goles en la Champions, solo por detrás de Henry, de Benzema, pero más allá de eso, como tú decías, son 3 goles que valen una eliminatoria y que además evidencian lo que es este futbolista, ¿no? Los 3 fueron goles muy diferentes, el primero con habilidad en corto, el segundo tirando de oportunismo, el tercero explotando su velocidad al espacio y luego con una gran definición. Bueno, yo creo que Mbappé ayer, para el que todavía no lo tuviera claro, dio un golpe encima de la mesa. Hoy es un poco más caro que ayer, seguramente hasta ahora, seguramente malo para el Paris Saint-Germain porque lo va a tener que renovar, solo le queda 1 año de contrato, aunque el dinero no va a ser un problema para al que la hizo porque el dinero viene de Qatar, y sobre todo malo para el Real Madrid, lógicamente, porque anoche fue la tendencia esa etiqueta, Florentino fíchalo, Florentino estaría encantado, pero la operación se podría ir a unas cantidades inasumibles para un club que vive el presente y la realidad del Real Madrid.
¿Qué te pareció la exhibición anoche de Mbappé en el Nou Camp, Bonilla?
Pues evidentemente pegó un golpetazo encima de la mesa terrible. Es verdad que nos vamos a quedar con lo último, que no es otra cosa que el partido de ayer en el Nou Camp. Pero también vamos a ser realistas. No está siendo ni mucho menos la mejor temporada de Mbappé en la Liga Francesa y tampoco lo estaba siendo en Liga de Campeones. En la fase de grupos tan solo había anotado antes de ayer 2 goles, que fue en el último partido del grupo y ante el Istanbul. Sí. Anotó 2 goles y eran los únicos que tenía hasta el día de ayer. Pero claro, nos quedamos con lo de ayer y ayer sí que evidentemente dio una auténtica exhibición. Vio pronto la fragilidad de la zaga blaugrana, imprimió velocidad, fue a los espacios como nadie y claro, la exhibición que dio ayer, pues eso, refleja el mundo futbolístico en la mayoría de las portadas.
La grandeza del escenario, la magnitud del rival, la importancia de la máxima competición continental, todo eso realzan la gran actuación de Kylian Mbappé anoche. ¿Tienes la impresión, Blas, de que cuanto mejor le vaya a Mbappé en el PSG, más difícil será que venga al Real Madrid?
Rotundamente sí. Creo que el Madrid no puede afrontar financieramente esta operación este verano. Realmente, por lo que cuentan el Real Madrid, es imposible. Evidentemente, el París no quiere soltar a Mbappé. Y la operación en cantidad económica de traspaso y ficha para Mbappé sería completamente pantagruélica. Otra cosa es que el chaval quiera esperar y fiche libre con todo tipo de cláusulas y de indemnizaciones en el verano del año 2022. Pero sí, parece que cuanto mejor le vaya a Mbappé, peor le irá al Madrid a corto plazo para poder ficharlo, aunque sinceramente creo que a los madridistas esto hoy les da un poquito igual.
Bueno, Mbappé fue el nombre en boca de todos. ¿Cómo estaba Mbappé? ¿Cómo estaba su entrenador? ¿Cómo estaban los compañeros, Rodrigo?
Mbappé exultante, como no podía ser de otra manera, sabe que fue su gran noche por lo menos esta temporada y hasta ahora. Y además Mbappé había recibido críticas como todo el equipo, tiene razón Bonilla, no es su mejor temporada y tampoco la del Paris Saint-Germain, que ni siquiera es el líder de la liga francesa, es el segundo a un punto del Lille. Por eso ayer Mbappé creo que se quitó un peso de encima.
Hemos hecho un gran partido. Estoy muy, muy contento. Hemos trabajado muchísimo para conseguir este resultado, aunque no nos hemos clasificado. Nos queda todavía la mitad del trabajo. No hay que tomarse las críticas de forma personal. A todos los jugadores se les critica, incluso a los más grandes de la historia. No tengo problema con esto. Lo acepto y continúo trabajando. No juego para cerrar bocas, sino por el placer de jugar.
El entrenador que ahora disfruta de Mbappé es Pochettino, al que se vio relajado en la sala de prensa, incluso permitiéndose contar alguna anécdota que tiene como protagonista a Mbappé y dejando entrever que Mbappé va a continuar, que él ya se lo ha dejado dicho en París y que por lo tanto no contempla otra opción que no sea seguir contando con el futbolista francés.
Bueno, Kylian es, no creo que nadie lo descubra, aunque algunos puede ser hoy, pero es un top mundial, es un grandísimo futbolista y es un jugador que está contento en nuestro club. Haber marcado un hat-trick es algo que lo pone en el foco mediático, pero bueno, no tenemos ninguna duda, que y no la teníamos antes de este partido y menos ahora, de que estamos ante la presencia de un top class y bueno, me preguntó, dice, ¿cuántas veces ganaste en el Camp Nou? Le dije una. Y me dice, bueno, mañana ganarás la segunda. Y ahora cuando termina, cuando nos vemos en el campo, me dice, te dije, hemos ganado la segunda. Por eso es un top, ¿no? Rumores siempre va a haber alrededor de esta clase de futbolistas. Lo que está claro es que él está contento y ya lo dijo en París, así que nosotros estamos ahí tranquilos.
Mensaje claro para Florentino Pérez, que Mbappé va a continuar en el Real Madrid. Keylor Navas en representación de la plantilla y del vestuario del Paris Saint-Germain. Keylor Navas que también ha compartido vestuario con algunos de los mejores futbolistas del mundo. ¿Cómo es tener en el equipo a la bestia que ayer demostró ser Mbappé?
Sí, jugó muy bien. Yo creo que él siempre ha intentado hacer lo mejor para el equipo. No está pensando en querer lucirse, pero yo creo que es un muchacho que no necesita mostrarle nada a nadie, ya todo el mundo lo conoce y nosotros somos muy felices de tenerlo. Yo creo que cuando sale a la cancha y hace lo que hace, para nosotros es un privilegio.
Bueno, se comentaba en las últimas fechas la posibilidad de que Messi recalara en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Ayer se vieron dos generaciones distintas, un futbolista enorme, genial, extraordinario como Messi, pero con 34 años en los últimos años de su carrera, y un futbolista emergente, ya una realidad como Mbappé, con 22. No creo que fuera buen negocio, Blas, para el PSG cambiarle a uno por otro, porque los tres es imposible, ¿eh?
Es que honestamente es una locura, no sé, de verdad, incluso Messi a un mejor nivel que ahora es un cambio completamente delirante, porque Mbappé parece claro que en la próxima década va a ser el hombre llamado a liderar el fútbol mundial, que por cierto, en partidos grandes, para mí Mbappé hizo ayer su mejor función en un partido grande, y hablamos de un campeón del mundo con Francia, por ejemplo, y mucha gente habla del ocaso de Neymar y de que Mbappé es el mejor jugador del Paris Saint-Germain. Yo, hoy por hoy, a día de hoy, que diría que él, para mí no es así. Para mí es Neymar. Sí, Neymar sí. Estaba reventando la Copa de Europa. Neymar ha sumado 6 goles en la primera fase. Está en un momento extraordinario, muy penalizado por las lesiones, pero cuidado con hablar de estas cosas cuando a lo mejor no llega la información. Hoy por hoy, y fíjate que resulta contradictorio afirmarlo en el día después del Camp Nou, para mí Neymar es mejor jugador que Mbappé y tiene más peso en el Paris Saint-Germain.
También es lógico, ¿no? Tiene más experiencia, más trayectoria, más carrera. Veremos a ver cómo está Mbappé cuando tenga los años que tiene Neymar ahora, que debe andar por los 28 más o menos, entiendo. Hablo de memoria. Y al margen de eso, Berratti, por ejemplo, ayer hizo un partido descomunal, el medio centro del equipo parisino. La cara de la moneda fue Mbappé, la cruz, el Barcelona, que se vuelve a llevar un baile tremendo, Rodrigo, ¿eh?
Sí, por cierto, Neymar 29 años, ¿eh?
29.
Ya quizá la edad de haber dado ese salto y ese mazazo definitivo, no sé si se le ha pasado o no, porque hoy en día las carreras de los futbolistas se prolongan, pero Neymar tiene ya casi 30 años, tiene 29, Mbappé tiene 22. Sí, la eliminatoria resuelta, una nueva muesca en la galería de horrores europeos que tiene el Barça, Liverpool, Roma, Turín, el Bayern en Lisboa. Quizá no sea casualidad que se vengan repitiendo descalabros así temporada tras temporada, y el Barça, eso sí, no recibía un golpe en Europa en casa de este calibre desde los años 80. Ejercicio de honestidad de Ronald Koeman, que ya ha avisado en algún momento de esta temporada que el equipo no está para grandes cosas, y ayer creo que en unas declaraciones que lo ensalzan a él como personaje que está en el mundo del fútbol, dejó muy claro que el equipo fue superado, que la eliminatoria está sentenciada y que, siendo realistas, este es el Barça que hay y esto es lo que da de sí.
Nos han superado en la segunda parte y en muchos aspectos del partido han demostrado ser un equipo más completo, un equipo más físico y con muchísima efectividad.
Bueno, siempre hay que jugar un partido, pero un 1-4 normalmente es muy complicado porque, claro, que pueden mentir, pero perdiendo 1-4 en casa hay muy pocas opciones.
Bueno, menos mal que yo soy en persona bastante honrado y bastante recto, que acepto una derrota y vamos a trabajar. Y si perdimos, que no tengo ganas de seguir, es una locura. Yo sé dónde estoy, yo sé que tenemos que cambiar y estamos intentando. Y es normal que no estamos al final de este camino, estamos en la mitad de este camino. Pero la luz no es un cambio en 2 meses. Yo no soy tan triste. Parece que yo soy más realista que los demás.
La luz no es un camino de 2 meses. La luz está lejana todavía para un Barcelona que se llevó un varapalo tremendo. Y es que me da la impresión, Blas, que el fútbol español, el Barça está para lo que está, y se vio a clara anoche, y el fútbol español ha perdido pujanza en Europa. Vamos a ver qué pasa con los 3 que nos quedan todavía, ¿eh?
Sí, esto es incuestionable, y en concreto el Barcelona, ya no solo por fútbol, sino por físico, por pizarra, por personalidad, por jerarquía, por todo. En la coctelera metes todo, o en la lavadora ayer, empieza a dar vueltas y te sale la camiseta blanca del Paris Saint-Germain. Creo que solo hablar de un departamento es un error. Vamos a ver el Atlético en el Chelsea, vamos a ver el Real Madrid con el Atalanta, pero sí, da la sensación que aunque pasen esta eliminatoria, pues no estamos en España para pelear la Copa de Europa. De hecho, el Barcelona, y esto se comenta poco, tiró la primera plaza de forma delirante en la última jornada contra la Juventus, tenía un 0-2 de colchón y palmó 0-3, y si hubiera perdido 0-2, por ejemplo, o 1-3, hoy estaría jugando en Oporto. ¿Que superaría la eliminatoria? Puede ser. ¿Que llegaría mucho más lejos? Pues seguramente no.
Y como colofón para lo que pasó en Barcelona, una frase de Xavi Hernández, que posiblemente sea, vamos, seguramente será entrenador del Barcelona en el futuro. Ya veremos si lo será la próxima temporada o no. Xavi.
Realmente estoy en un club grande de Asia, de Qatar, el mejor club de Qatar, y a partir de ahí vamos a ver lo que depara el futuro, ¿no? Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona, y sí, ojalá, no me quiero esconder, que me gustaría entrenar al Barcelona, claro que sí, lo he dicho muchas veces, pero siempre respetando al entrenador que hay ahora, y les deseo lo mejor, lógicamente. Soy del Barcelona desde que tengo conciencia. Ahora hay unas elecciones y vamos a ver qué presidente sale dentro de un mesecito. Así que nada, vamos a ver lo que depara el futuro, pero claro que sí, es una ilusión entrenar al Barcelona, sin ninguna duda.
Dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria al Paris Saint-Germain, la dejó muy encarrilada el Liverpool, que aprovechó los errores del Leipzig y se llevó la victoria en Budapest, Rodrigo.
Sí, 0-2 en Budapest, ventaja casi definitiva para los Red, el partido igualado, hubo ocasiones para los dos, pero se resolvió por 2 errores de los alemanes en solo 5 minutos, el primero de Savitzer, el segundo de Upamecano, que aprovecharon Salah y Mané. Dani Olmo había estrellado antes en la primera parte un cabezazo en el palo a pase de Angelinho, y poco más. Yo creo que los de Klopp están a un paso ya de los cuartos de final.
Y hoy tenemos dos partidos más. Hoy tenemos un Sevilla-Borussia Dortmund a partir de las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ayer miramos a Mbappé y hoy vamos a mirar a Erling Haaland, al noruego de 20 años, que también está en la agenda de los grandes, entre ellos el Real Madrid. Quique Díaz.
Sí, eso es. Ayer Florentino era trending topic por aquello de que Mbappé podía ser uno de los futuribles del Real Madrid. Mbappé tiene 22 años, pero es que Haaland tiene 20. Lleva 23 goles en 23 partidos en esta temporada. 15 tantos en sus primeros 12 partidos en la Liga de Campeones, algo que no ha conseguido ni Messi ni Cristiano, ni absolutamente nadie. Pichichi en la presente Champions con 6 goles empatados con Neymar, Rashford y Morata. Unos números que absolutamente dan vértigo, que ponen al delantero noruego, sin duda alguna, en el escaparate europeo. Veremos si hoy también frente al Sevilla tiene una actuación tan estelar como la que ayer tuvo Mbappé frente al Barça.
Un Sevilla que lo basa todo en su condición de equipo rocoso, de equipo muy trabajado. Este es Lopetegui hablando sobre el Borussia Dortmund.
No vale de nada el cartel de favorito o no favorito. Aquí vale lo que hagas en el campo, no hay más. Lo que sí te digo es que nos enfrentamos al Borussia Dortmund, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene muchas alternativas ofensivas y muchas estructuras de ataque, tanto a nivel de continuidad como de transición, es decir, te ataca de muchas maneras, y creo que un equipo que tiene también en muchos tramos de los partidos una gran calidad defensiva. A mí, referente a los partidos que he visto y he analizado del Dortmund, y sin mirar la clasificación, sin mirar nada, insisto, me parece un auténtico equipazo.
El Sevilla que lleva 709 minutos en encajar un gol con Bono en la portería, Quique.
Sí, no, desde luego la temporada del Sevilla, sobre todo en este último tramo, es maravillosa. Llega posiblemente en el mejor momento de la temporada, con 9 victorias consecutivas entre Liga y Copa, incluyendo un 2-0 frente al Barça, y recordemos que es que no pierde desde hace más un mes, cuando lo hiciera por 2-0 frente al Atlético de Madrid.
Y tenemos también un Oporto-Juventus, es decir, un Pepe contra Cristiano.
Eso es, sí, la Juventus, que por cierto hoy no puede contar ni con Ramsey, ni con Cuadrado, ni con Artur, es muy favorita en este partido, posiblemente de los choques más desigualados de estos octavos de final de la Champions, muy favorito el conjunto turinés, pese a que no llega en el mejor momento de la temporada. Recuerden, ya lo ha comentado antes Blas, se metió primero ganando 0-3 en el Camp Nou, pero en el Calcio es cuarto, a 8 puntos del líder, que es el Inter, que recordemos quedó cuarto en el grupo del Real Madrid. Vamos a ver qué tal se comporta Cristiano Ronaldo frente a un Pepe, que con 37 años sigue siendo uno de los jugadores más destacados del conjunto portugués. Por cierto, en este partido, en este Oporto-Juventus, va a pitar un árbitro madrileño, Carlos del Cerro Grande.
Dejamos la Champions, vamos con la Liga.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético tiene hoy una gran oportunidad para ampliar su ventaja y situarse 8 puntos por encima del Real Madrid, incluso con un partido menos. Partido Levante-Atlético de Madrid, 7 de la tarde, Ciudad de Valencia. Desde las 7 menos 5 lo contamos aquí en Onda Madrid. El Atlético lleva 10 jornadas sin perder, con 9 victorias y un empate. ¿Novedades finalmente en la convocatoria, Bonilla?
Pues 19 jugadores se trasladaron a la ciudad del Turia en el día de ayer. Entraron en la convocatoria Jiménez, después de estar recuperado de sus molestias, Vitolo, también recuperado de su gastroenteritis, y João Félix, que también se recuperó de coronavirus. 18 jugadores del primer plantel, más Sergio Camello, el futbolista del Atlético de Madrid B, que además tiene un grato recuerdo de ese estadio, porque yo creo que no fue el día de su debut, pero sí anotó un gol en el empate a 2 de hace un par de temporadas, donde el Atlético de Madrid consiguió rascar un punto. El Ciudad de Valencia, que no es un estadio demasiado propicio para el Atlético de Madrid, y eso que en las últimas temporadas sí ha conseguido la victoria y se ha conseguido puntuar, pero por ejemplo, sin ir más lejos, el año que gana el Atlético de Madrid,
ha perdido 3 veces.
Sí, el año que gana, por ejemplo, la Liga, el Atlético de Madrid, pierde en el Ciudad de Valencia por 2-0.
En el 11 lo más sustancial, previsiblemente, es la presencia de Marcos Llorente en la medular esta vez.
Sí, con Bersálico de carrilero derecho, así ha aprobado el técnico argentino en las últimas fechas. Oblak en portería, línea de tres centrales para Savic, Jiménez y Hermoso. En el carril derecho estará Bersálico, en el izquierdo Yanni Carrasco, el centro del campo para Coque, Llorente y Saúl, y en el ataque Ángel Correa y Luis Suárez.
Llorente en la medular, que le da un plus de potencia, de fuerza y de capacidad goleadora al equipo, Rodrigo.
Sí, ya hemos comentado alguna vez, ¿no?, que era importante que Bersálico se fuera poniendo a tono en lo que Trippier no está, fundamentalmente por él y sobre todo por Marcos Llorente, para que pueda rendir y para que pueda ser diferencial donde más daño hace, que es con espacio y llegando desde la derecha. Es muy necesaria la progresión de Bersálico. Es necesario también que Correa, si juega, lo haga donde hace daño, cerca del área, aunque Joao Félix tiene que ir volviendo a esa posición y me temo que se va a volver a exiliar a la derecha o al banquillo. Y por poner un pero al equipo que se supone que puede jugar hoy, me apena de alguna manera no ver a Condovia, que creo que va haciendo méritos, que creo que está llamado a ser más importante de lo que es en este Atlético de Madrid y que sigue sin tener oportunidades cuando creo que ya las empieza a merecer.
Desaparecería previsiblemente del 11, le quitó en el descanso del último partido.
Sí, yo creo que por decisión técnica, o sea, no porque estuviese con Dogbia haciéndolo mal, no lo creo en absoluto, yo creo que estaba jugando un buen primer tiempo, pero es verdad que el centroafricano... pues a lo mejor a la salida del balón necesitaba el Atlético de Madrid otra clase de fútbol y por eso quitó a Condovia, no porque lo estuviese haciendo mal.
Y también importante la presencia de Joao Félix en el banquillo por lo que pueda pasar. No llega a tope de condición porque no ha podido entrenar ni un solo día con el grupo. Ayer entrenó en solitario, pero son 9 goles y 5 asistencias los que lleva esta temporada.
Sí, nadie va a discutir del talento que tiene Joao Félix, del hombre tan importante que es en los planteamientos de Diego Pablo Simeone, y si el futbolista portugués va entrando poco a poco, va a ser importante en los próximos choques, ya no en el encuentro de hoy, pero sí en el futuro partido ante Levante y sobre todo en el encuentro ante el conjunto del Chelsea. Ojo con las tarjetas, porque hay 3 futbolistas que están a tan solo una cartulina amarilla de perderse el siguiente encuentro: Saúl Suárez y Stefan Savic, que por cierto ya ha cumplido ciclo y que prácticamente va a cartulina por partido.
Fíjate que el 7 de marzo se miden Atlético y Real Madrid en el Metropolitano, Rodrigo, así que cambia un mundo quedarse a 5 a quedarse a 8 hoy, las cosas cambian, parece que sí, sí. Parece que no, pero sí,
Sí, es un partido decisivo y con lo que tiene el calendario en el Atleti, empezando por el Chelsea la semana que viene y ya en el horizonte ese partido frente al Real Madrid, se puede caer en la tentación de minusvalorar los 2 partidos contra el Levante. Y no debería ser así porque por extraños motivos que a veces tiene el fútbol, hay estadios que se te dan mal, por más que pasen las temporadas, que cambien los entrenadores y que cambien las plantillas. Y el Levante, el Ciudad de Valencia, es uno de esos escenarios y yo creo que es fundamental que el Atlético de Madrid lo encare como viene haciendo últimamente. ¿No? Ojo arriba con el Levante, que es un equipo peligroso, tiene a futbolistas como Morales, que siempre rinde muy bien, además frente a los equipos de Madrid, será porque él es de aquí, así que sí, es importante sacar estos 3 puntos adelante, llegar a esos 8 con un partido menos para afrontar lo que viene en el calendario, que seguramente son curvas de la manera mejor posible.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Y enfrente un Levante, Blas, que llega con mucho tute después de tantos partidos de Copa tan exigentes.
Viene de caer frente a Osasuna en Liga, tiene en la diana ese partido de vuelta a primeros de marzo frente al Atleti en el Ciudad de Valencia para jugar la primera final copera de su historia y con una baja muy importante, digo baja entre comillas porque está en la convocatoria, titular no va a ser y está muy justo, Roger Martí, que suma un tercio de los goles del Levante en esta Liga, ha metido 9 dianas el delantero de la Comunidad Valenciana, no está Melero, no está Campaña, no está Buksevic, todos lesionados, pero sí está Del Toro, uno de los nuestros, Coque, que además, como el míster tiene pensado a lo mejor poner un equipo más copero, entre comillas, él es titular en la Copa, pues a lo mejor juega esta noche.
Coque Andújar, ex del Rayo, ex del Sevilla, que ya nos escucha. Coque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Doble ración contra el líder, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues de entrada suena complicado. Suena a toro grande, evidentemente, porque el Atleti lo es. Y porque sus resultados y su juego lo avalan. Pues este año está, creo que siendo pues uno de los equipos más solventes de la categoría, más fuertes, más difíciles de hacerle ocasiones, y encima yo creo que está convirtiendo más que otros años, así que hay que hacer las cosas muy, muy bien.
Es que fíjate que si miras la tabla os doblan en puntos, 27 vosotros, 54 a ellos, es que llevan 17 victorias en 21 partidos, ¿eh?
Sí, 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 bueno, pues creo que están haciendo, bueno, están siendo líderes no por casualidad, encima un año que el Madrid y el Barça pues no están tan solventes como suelen estar otras temporadas, el Atleti lo está, siendo muy fiable, y hombre, si siguen este ritmo pues nosotros intentaremos evitarlo, pero es verdad que de cara al campeonato pues yo veo difícil que bajen el pistón porque les veo muy muy fuertes.
Eso te iba a preguntar, ¿para ti principal favorito al título entonces el Atleti?
Sí, por lo visto hasta ahora es indudable. Y yo creo que junto al Sevilla pues los equipos más fuertes de la categoría. Y bueno, pero lo que nos preocupa a nosotros, pues tenemos que intentar hacerle daño como sea. También tenemos que ser un equipo que no intente conceder demasiadas ocasiones de gol, porque tienen arriba gente que ya puede tener una o media y te la enchufa, porque encima están de dulce y están resolviendo partidos.
Bueno, estáis en semifinales de Copa con un 1-1, además en la ida en San Mamés, la vuelta para el 3 de marzo en el Ciudad de Valencia, o sea que estáis a un pasito de la final, pero claro, esto supone que venís de una paliza tremenda, lleváis 9 partidos en tan solo un mes, y yo creo que eso se notó ya el pasado fin de semana, ¿no?
Bueno, es difícil saber si es porque hay muchos partidos seguidos, ¿O por qué razón? Bueno, yo firmaría tener todas las semanas partidos entre semana y entrenar poquito y solo jugar partidos, ¿no? A mí eso me encanta, y creo que a mis compañeros también. La Copa nos entusiasma al 100%, pero mira, tenemos que dejarla aparcado, ya llegará el partido de vuelta, y ahora tenemos, pues mira, 2 partidos muy difíciles seguidos contra Atlético de Madrid, pero el primero es en casa, a pesar de la derrota del otro día. Creo que somos un equipo fuerte, que suele hacer bastantes ocasiones, y espero que no sea de otra manera contra Atleti. Intentaremos sacar pues los puntos que necesitemos.
Bueno, llevabais 13 meses sin perder un partido en casa, que es una cosa realmente interesante. Te quiero preguntar por 2 nombres propios del Atlético que están sobresaliendo especialmente. Uno es el de Marcos Llorente, 8 goles, 8 asistencias en lo que va de temporada. Espectacular la metamorfosis de este chico, ¿no?
Sí. La verdad que bueno, podríamos decir que está de dulce ahora mismo, pero es que lleva un año de dulce, siendo determinante en una posición que no la habíamos visto antes. Pero sobre todo me gustó una cosa que dijo el otro día el Cholo, creo que fue en rueda de prensa de Marcos Llorente, que bueno, que decía que había que verle entrenar cuando ni siquiera iba convocado, ¿no? Pues que seguramente ese hambre que tenía incluso sin jugar, pues lo sigue teniendo ahora, y aprovechando que está en un buen momento para alargarlo durante tanto tiempo.
Ciertísimo, esa frase fue muy llamativa, la escuchamos el pasado fin de semana. Y el otro es Luis Suárez, fíjate cómo está, 34 años, pero haciendo goles todos los partidos prácticamente.
Sí, bueno, y es que Luis pues es un tío que estando en el área, pues si se tira jugando a los 50 años, pues tendrá el mismo instinto, pues seguramente el mismo físico no, pero el mismo instinto de saber colocarse de ese remate de primeras, ya sea con el pie izquierdo, con el pie derecho, de cabeza. Bueno, es que eso lo va a tener siempre. Es muy difícil de marcar, sus movimientos siempre son oliendo dónde va a caer el balón, y encima tiene una eficacia pues muy alta. Pues hay que intentar pararlos, y claro, para parar a Luis Suárez, pues lo mejor es que no lleven mucho a portería.
Blas, ¿qué le preguntas a Coque, un tío al que conoces hace ya muchos años?
Sí, quiero profundizar en esto de Luis Suárez, ¿no? Porque un día hablando con Coque le preguntamos y él dijo: a mí el que más quebraderos de cabeza me ha dado en un campo ha sido Neymar, porque no para, porque te está encarando durante todo el partido, te tomas un respiro, roba el Barcelona y viene otra vez a encarar. No diría Luis Suárez porque no está realmente por tu zona, salvo cuando jugabas como central, pero ¿por qué un tío de 34 años mantiene ese nivel? Quiero decir, los defensas estudiarán todo lo que hace. ¿Por qué un tío con la cadera medio salida, que anda cojo, que no tiene recorrido de 20 metros, ¿por qué lleva 16 goles en la Liga?
Hombre, lo primero, porque es muy bueno. Eso es indudable. El instinto que tiene en el área, pues está claro que nosotros hablando de los defensas, podemos ver 1000 vídeos, pero al final ese instinto que te da el saber colocarte, el dónde puede caer la pelota, pues creo que es que lo ha tenido toda la vida y le ha llevado a marcar diferencias en los mejores equipos del mundo, de Europa. En la selección también ha hecho cosas impresionantes. Pues es muy difícil, pero estoy seguro que él no se cansa de jugar al fútbol por muchos años que tenga. Pues mira, ha ido a otra nueva aventura, el Atlético de Madrid. Es un equipo que seguro que todos le están ayudando porque están a un grandísimo nivel, pero él le está dando la nota determinante para ganar los partidos.
Y luego una cosa, Coque, el fútbol te ha regalado muchas cosas. Ser importante en una final europea con el Sevilla, con el estadio lleno, por ejemplo, o vivir emociones con tu equipo del alma como el Rayo, ascensos y cosas muy gordas. pero se está poniendo esta temporada para jugar una final de Copa contra el Sevilla en la Cartuja. No te digo nada.
Bueno, pues está claro que mentiríamos todos los de si no soñásemos con esa final. Pero es verdad, nos debemos a la Liga. Mira, hemos tenido el tropiezo del otro día. La verdad que en casa hacía mucho que no perdíamos y nos ha dolido bastante y tenemos que recuperar esos puntos. Pero está claro, Sevilla en primavera es muy bonita y ojalá lo podamos ver, porque joder, merece la pena una final y todo el esfuerzo que estamos haciendo merece la pena. Pero antes nos lo tenemos que currar en Liga, que hemos tenido un par de tropiezos que ojalá no nos pase factura.
Sería espectacular para Coque jugar esa final en Sevilla y ganarla, si ya con gol tuyo ya ni te cuento, ¿no? Un defensa bastante acostumbrado a hacer goles, por otra parte. Y la última, Coque, ¿qué se va a encontrar el Atlético de Madrid hoy? ¿Qué se va a encontrar en el Levante? ¿Qué es lo más difícil digamos, vuestra principal virtud?
Bueno, creo que somos un equipo que podemos jugar tanto con posesión como también con balones largos al espacio. Tenemos, creo que también, hombres arriba que pueden marcar la diferencia. Morales, por ejemplo, está haciendo una gran temporada, Roger también, pero tenemos que ser un equipo también muy solidario defensivamente para que el Atleti no nos cree muchos problemas. Creo que vamos sin ninguna presión de ganar el partido, porque viene el Atleti con toda la trayectoria que se ha ganado durante este año, y le tenemos que dar mucha guerra y ojalá primero merecernos ganar el partido y luego conseguirlo, aunque si no lo merecemos también los aceptamos los puntos, pero ojalá los merezcamos y los podamos conseguir.
Pues es Coque Andújar, ex del Rayo Vallecano, ex del Sevilla, del Schalke, que hoy hará en su cuarta temporada en el Levante. Coque, muchísimas gracias como siempre y mucha suerte, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
¿Quién pita esta noche o esta tarde, mejor dicho, Bonilla?
Munuera Montero, el árbitro de campo. En el VAR estará el catalán Estrada Fernández.
Estamos muy pendientes de Rafa Nadal, que está en la quinta definitiva manga de los cuartos de final del Open de Australia frente a Tsitsipas. 5-5 en la quinta manga, 15-nada, o nada 15, mejor dicho, ahora para Tsitsipas, porque está sacando Nadal. Recordemos que va esto a super tie break, a super desempate en el caso de que llegue a 6-6, es decir, un desempate pero a 10, al mejor de 10. Hay que ganar 10 en lugar de 7-10 para conseguir la victoria definitiva. Y el Real Madrid trabajando esta mañana, y Hazard, que intenta recortar plazos de recuperación, Blas.
Bueno, mucha tranquilidad, ¿no? Como comentó ayer Carlos Rodríguez, siempre son buenas noticias que alterne trabajo de campo con trabajo de gimnasio, pero todavía le queda recuperación por delante. De hecho, hoy no ha tocado balón, ha estado en el gimnasio con Rodrigo, que también se vistió de corto en los campos de la Ciudad Deportiva en la jornada de ayer martes, y están en esa enfermería junto a futbolistas como Carvajal, Ramos, Marcelo, Valverde y Odri Ozola y Militao, que ya están en el tramo final de la recuperación. Así que buenas noticias, un poquito menos de peso, buenas sensaciones, acortando algún plazo, pero con toda la prudencia del mundo con Eden Hazard.
Sí, parece claro que llegará para el 7 de marzo, que sería un mes más o menos desde el parte médico que se metió el 3 de febrero. Algunos quieren pensar que puede estar la semana que viene en la lista de convocados, pero hay que ser muy prudente, ¿eh?
Claro, además de lo médico, del alta médica, está el alta competitiva, y en esto siempre estamos con lo mismo, ¿no? Que Hazard llega, pero ¿cómo llegó al Etihad para jugar contra el City? Llegó que no estaba, ¿no? No es solamente tener el alta médica, sino estar recuperado y mentalmente fuerte para jugar un partido de mucho nivel. Con lo cual, por un lado está el alta médica, que no ha llegado y todavía le queda, y por otro lado el poder competir en un partido grande, que en cuanto pueda Zidane seguramente lo va a meter. Lo más inmediato antes de la Champions, Valladolid-Real Madrid, por lo que habéis comentado del Atlético de Madrid, a la espera de lo que pase hoy en Valencia. Evidentemente el de Zorrilla es un partido para no fallar, el sábado a las 9 en la ciudad pucelana.
Y si hoy tenemos un Levante Atlético de Madrid muy importante en Primera División, también tenemos otro partidazo en segunda, Leganés-Almería, también a las 7 de la tarde, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Es un partido clave para el Leganés. De ganar a perder cambian mucho las cosas, Quique.
Sí, y además estamos ante un Leganés realmente ilusionante. Poco tiene que ver con el de hace apenas 3 semanas, que venía de 5 partidos sin ganar en Liga y eliminados en Copa. Con el regreso de Asier Garitano al banquillo pepinero, suman 3 victorias consecutivas en los últimos 3 partidos. Hoy llega este choque aplazado, que de ganarlo ante un rival directo, como bien comentabas, se colocarían a tan solo 3 puntos de los puestos de ascenso directo, pero el propio Asier Garitano se niega a sacar la calculadora y solo piensa en el encuentro de esta tarde.
No tengo ni idea, ni me importa, importa el mañana, no voy a hablar si hace falta 80, 90 o 100. Siguiente partido, siguiente entrenamiento, posibilidad de poder sumar y así iremos hasta final de temporada. Hablar ahora de lo que puedan sacar o podamos sacar en 3, 4 meses no me lleva a nada y no creo en esas cosas.
Bueno, pues ya ves que Garitano no tiene muy en cuenta lo que tú y yo pensamos, pero efectivamente es un partido realmente importante en el que Rubén Pérez y Rodrigo Tarín no van a estar. Son las bajas confirmadas por el equipo pepinero, en un equipo en el que va a formar con Cuellar en portería, Bustinza, Ignasi Miquel, Omerúo y Jonathan Silva en defensa, Perea y Rubén Pardo, que está que se sale, en el doble pivote, Avilés, Eraso y Robert Ibáñez en la línea de 3/4 con Xavi Merino en la punta de ataque. Recordemos que el Almería, de ganar en el día de hoy, se colocaría líder, adelantando la tabla a Español y a Mallorca.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Malas noticias desde el Rod Laver Arena en Melbourne, en Australia. Nadal ha perdido el juego en el que sacaba, así que está 6-5 abajo. Ahora Tsitsipas tiene saque. Si gana el juego, ganará, por tanto, el partido. Esperemos que Rafa saque su fuerza mental y su tenis para evitar este momento complicado en el encuentro. Y esta mañana ha sido presentado el nuevo entrenador de Estudiantes, un vizcaíno de 50 años, hasta hace muy poquito comentarista aquí en Onda Madrid, J. Cuspinera. Hablas.
Pues sí, J. Cuspinera, ya lo dijimos la semana pasada, nuevo entrenador de Estudiantes, su casa de toda la vida. Hace 30 años empezó en el Premini, con los más pequeñitos. Salida traumática, ahora le preguntaremos por ello, y ahora vuelve a su casa de toda la vida para ser primer entrenador. Ha ocupado todos los puestos, está muy ilusionado y tiene una tarea complicada, porque Estudiantes acumula 6 derrotas consecutivas y va a luchar otro año por no bajar a la Liga Leboro.
Y nos escucha ya a esta hora de la tarde J. Cuspinera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de 0 a 10, ¿cuánto mono de banquillo tenías? Porque comentar aquí en Onda Madrid está muy bien, pero supongo que seguía tirándote la cancha, el chándal, el vestuario, ¿no?
Bueno, eso siempre tira, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que lo estaba pasando muy bien, colaborando con vosotros en la radio, luego también en Movistar con los partidos de ACB, y bueno, me ayudaba a sobrellevarlo, ¿no? Pero evidentemente el entrenador, al final, donde quiere estar es en una cancha entrenando. Me ha llegado esta oportunidad y evidentemente, pues bueno, el mensaje que se me dio me convenció. Creía que no podía dejar pasar esta oportunidad cuando se ha presentado. Y bueno, pues vuelvo a las canchas, con lo cual me quito ese mono de entrenar, que ya te digo que estaba paliado, porque esta actividad de estar cada semana con vosotros pues me hacía seguir disfrutando del baloncesto de una manera distinta, pero no deja de ser baloncesto.
Oye, cuando te llaman, ¿qué te cuentan? ¿Cómo te convencen? ¿Qué te piden?
Bueno, la primera llamada fue simplemente para preguntar si escucharía. Evidentemente, siempre estoy dispuesto a escuchar. Y cuando tuvimos la reunión con el presidente, con el director general y con el director deportivo, que nos sentamos los 4, pues bueno, me hablan de la situación del equipo, que a nivel victorias y derrotas, pues evidentemente conocía porque estaba en el día a día del ACB. Bueno, pues me dicen que quieren intentar revertir un poquito la situación de resultados, que han pensado en mí, me cuentan los motivos por los que han pensado en mí. Además, bueno, pues eso, que para ellos soy un hombre de la casa, que me he formado aquí, que es una forma también de seguir manteniendo esa cultura estudiantil, que evidentemente que todos los años que he estado fuera de Estudiantes, en los que he crecido, pues que me han dado una experiencia que ellos creen que puede ser útil para ayudar al equipo ahora mismo. Y más allá de eso, porque es en lo que fundamentalmente nos centramos, ¿no?, en lo que era esta propia temporada, pues también me hablaron un poquito del proyecto de futuro que tienen delante, ¿no? Y bueno, pues las dos cosas, digamos, que me sonaron bien, y especialmente la de proyecto de futuro, aunque ahora solo pienso en el presente del equipo, ¿no? Pero bueno, pues me ayudaron a convencerme del todo, y en ese sentido, digamos que la conversación fue muy fluida, fue muy fácil, y que llegamos rápido a un acuerdo.
Dos más por mi parte, ahora hablaste hace las difíciles, que no todas van a ser tan fáciles. ¿Cómo han sido las primeras horas con la plantilla? ¿Cómo ha sido la primera charla? ¿Qué detectas? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está esa gente?
Bueno, las primeras horas con la plantilla son un poco extrañas, porque tenemos pocos jugadores senior a nuestra disposición, entre lesiones y temas de ventanas FIBA, ¿no? Tenemos a unos cuantos jugadores que se han ido con sus respectivas selecciones, lo cual es un motivo de satisfacción que cada jugador pues tenga ese nivel para ser llamado por sus distintas selecciones, pero bueno, no los tengo a mi disposición para poder aprovechar el tiempo y poder entrenar. Entonces, bueno, celebro que puedan disfrutar de su selección. Yo hubiese preferido, si me preguntaras personalmente, el poder tenerlos aquí para avanzar. Luego tenemos a algún jugador pues que está tocado, tipo Gedriaitis. Tenemos con alguna problemática a Gentile, con alguna situación post-COVID y demás, y en ese sentido pues estoy entrenando con pocos, ¿no? Entonces las conversaciones, más que de equipo, que voy a esperar a que lleguen todos y poder dirigirme a ellos, están siendo individuales, ¿no? Ya he hablado con todos los jugadores senior, con todos los que están en dinámica ACB individualmente, y bueno, pues evidentemente hay cierta un puntito de tristeza, porque evidentemente perder tantos partidos consecutivos pues nunca es agradable, pero también está ese punto de ilusión de que serán capaces, ¿no?, de poder revertir la situación, y bueno, pues yo vengo a intentar ayudar en ese sentido.
Oye, tú conoces Estudiantes al dedillo, porque has estado en la cantera, en el primer equipo, muchísimos años allí. Estudiantes hace mucho tiempo que está sufriendo, que no es protagonista, que esa gente, que esa afición no tiene prácticamente ninguna alegría. ¿Es posible revertir esto de una vez?
Bueno, no sé si lo será a cortísimo plazo, porque evidentemente pues las derrotas, cuando se acumulan, no hacen fácil salir de ahí. Ojalá podamos revertirlo rápido, ese sería el deseo, pero luego hay que ver si la realidad te lo permite hacer rápido o no, ¿vale? Pero a partir de ahí, yo, desde luego, el proyecto que el club me ha presentado a futuro, sí, evidentemente somos capaces de solventar esta situación, que es en lo que estamos ahora mismo centrados, de esta misma temporada, a mí me parece ilusionante. Ojalá sea con J. Cuspinera, porque que eso querrá decir que hemos sacado el reto adelante y que las cosas funcionan, ¿de acuerdo? Pero si no es conmigo, lo serán con otra persona, y lo que sí que veo, y probablemente por primera vez en tiempo, ¿no?, dadas las circunstancias probablemente que han rodeado al club, muchas veces condicionadas por el tema económico, ¿no?, pues que ahora hay un proyecto de futuro que me parece tremendamente interesante, ¿no? Y entonces, bueno, pues veremos si yo soy capaz de ayudar a que eso se cumpla, que evidentemente ese es mi deseo.
Jota, ¿qué tienes que decir cuando se comenta, ¿no?, desde fuera, a lo mejor con cierto criterio, que con Barea, Jackson, Gentile y Abramovic vas a necesitar cuatro balones para atacar?
Mira, en esto me voy a ceñir a una frase de Ignacio Pinedo, no quiero recordar, que en paz descanse, que decía, ¿no?, a mí dame 12 toros bravos para que pueda algún día salir por la puerta grande, que con 12 mansos es probable que no salga ni una sola tarde por la puerta grande, ¿no? Yo prefiero tener el problema de tener grandes jugadores que no el contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reto es importante, pero bueno, vamos a intentar poner a todo ese talento en común para que unos se apoyen en otros, además de los que has comentado, con el resto de la plantilla, y que lo que importa es que el grupo pueda crecer y ganar. Este es el reto, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay que repartir un poquito más el balón, pues repartiremos un poquito más el balón. Si un día alguien está acertado y hay que darle más el balón a él, pues se lo daremos un poquito más a él, ¿no? Pero al final el entrenador siempre prefiere tener mucho talento en la plantilla que no plantillas con poco talento.
¿Tú crees que te vale con esta plantilla para conseguir el objetivo, o has percibido que el club es receptivo a algún movimiento si tú lo demandas?
Bueno, el club se ha puesto a mi disposición en todo aquello que yo crea que deba plantear, y así me lo han transmitido, pero inicialmente nosotros, bueno, yo quiero conocer a la plantilla por dentro. Muchas veces lo que ves desde fuera es una visión, pero necesitas estar dentro para conocer la completa realidad, ¿no?, o tener una idea más viva de lo que de verdad está ocurriendo. En principio vamos a seguir con lo que tenemos, y si viésemos que hay alguna urgencia, pues evidentemente yo lo pondría en conocimiento de la gerencia para si creen conveniente poder tomar las medidas consecuentes, pues realizarlas, ¿no? Pero inicialmente nos hemos dado un poquito de margen para que eso, para que yo conozca la plantilla por dentro y ver de verdad cuáles pudieran ser, si es que fueran algunas las necesidades que puede tener el equipo para tomar alguna decisión.
Te hemos preguntado mucho por el equipo, ahora te pregunto por ti, porque tú has sido todo en el Estudiantes menos primer entrenador, es decir, lo has sido todo, desde director de cantera hasta entrenador del pre-mini hace 30 años, cuando J. Guspinera tenía 20 años. Has estado en una final ACB con Estudiantes como ayudante de Pepu. No sé, ¿cómo te sientes? ¿Pensabas en algún momento en tu cabeza que no ibas a volver? ¿Habéis derribado club y tú ese muro emocional de una salida un poco traumática?
Sí, el muro está totalmente derribado, ¿no? Yo creo que fue una etapa de mi vida que, bueno, pues que logré superar, me dolió mucho al principio, pero como todo, la vida sigue, vas siguiendo tu camino, vas madurando, vas viendo, pues bueno, que a lo mejor incluso yo mismo pues me excedí en la reacción, ¿no? Del hecho de que me afectara tanto, ¿vale? Pero bueno, cuando va pasando el tiempo, vas retomando el contacto con la gente de la casa, pues lo sigues queriendo porque fueron, la verdad es que más allá de la salida, que siempre es un momento que te duele, pues fueron 17 años en los que yo, pues eso, crecí, aprendí y disfruté. Y entonces al final eso es lo que acaba quedando con el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el volver al club, pues lo que me produce es una gran satisfacción. Como bien dices, he sido entrenador ayudante, yo creo, en casi todas las categorías, he sido entrenador principal en todas las categorías aquí en Estudiantes, menos en ACB, que me toca cumplir ahora. He sido delegado de equipos de cantera. Pues solo me faltaba cerrar el pabellón por las noches, que alguna vez también lo he hecho, ¿no? Así que es... De alguna manera, y aunque tampoco es lo importante, es cerrar un círculo, ¿no? Que no es lo importante ahora mismo, pero sí me siento tremendamente satisfecho de ser una parte pequeña de la historia de este club.
J. Cuspinera, nuevo entrenador de Club Estudiantes. J., muchísimas gracias y toda la suerte del mundo, ¿eh?
A vosotros, un auténtico placer.
Y vamos con las últimas noticias. La primera no es buena. Rafa Nadal acaba de perder frente al griego Tsitsipas en los cuartos del Open de Australia, Laura.
Un partidazo, histórica remontada del griego, que ha remontado los 2-6 iniciales que había ganado Rafa Nadal, 6-3, 6-2. En el tercero ganó en el tiebreak y los dos siguientes 6-4 y el último en el 7-5. Le ha roto en dos ocasiones en el cuarto y en el quinto saque el saque a Rafa Nadal y ha sido clave esa remontada de Tsitsipas. Solo dos veces le habían remontado a Rafa Nadal dos set, una fue hace 16 años, la última en el 2016 en el US Open ante Fognini, así que Nadal no va a estar en las semifinales, sí va a estar Tsitsipas, que se va a medir al ruso Daniel Medvedev, que ha ganado en tres sets a Rublev en la primera semifinal que iba por esta parte del cuadro.
Desbloqueada la situación de los entrenadores de la cantera del Rayo, que contábamos ayer.
Sí, tras la amenaza de plante de los entrenadores de las categorías cadete y juvenil B, se llegó ayer a un acuerdo con la directiva para firmar los nuevos contratos y resolver las deudas pendientes que tienen desde principio de temporada. Hoy, por cierto, hay partido del División de Honor. El equipo de Iván Amaya juega a las 4 en Valdebebas frente al Real Madrid.
Madrid se convierte en la capital del rugby europeo los dos próximos fines de semana.
Nuestra ciudad va a ser sede del torneo internacional de rugby 7 en la Complutense. Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid este torneo organizado por la Federación Española que se va a disputar en las instalaciones de la Universidad Complutense, un torneo con la modalidad olímpica de rugby que va a servir como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. En modo burbuja se van a disputar dos competiciones, una masculina y otra femenina, con 8 participantes por cuadro.
Y tenemos ya la selección española femenina de fútbol en Bakú.
Juega mañana ante Azerbaiyán para firmar el pasaporte para la Euro de Inglaterra 2022. No han viajado ni Lola Gallardo ni Irene Paredes. Esto es por una circular de la FIFA que dice que los clubes no están obligados a ceder jugadoras internacionales que tengan viajes que provoquen luego una cuarentena. Es el caso de la Liga Francesa, así que por eso se han quedado en Madrid y sí jugarán la semana que viene frente a Polonia.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedaréis con informativo 14 horas con David Junquera dentro de unos segundos. Esta tarde tenemos deporte aquí en Onda Madrid. Recordad, a partir de las 7:05, el partido o los partidos que va a enfrentar al Levante y al Atlético de Madrid, al Leganés, frente al Almería. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 en punto. Gracias a todos, hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.